Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la vigésima entrega de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido a la sintonía de COPE.es. Hoy hablamos con uno de los leones en activo con más internacionalidades del conjunto español, un total de 56 caps, y acaba de estrenar capitanía con la selección en la Nations Cup. Hoy, en el tercer tiempo, Jaime Nava. En el control técnico tenemos a nuestro técnico Pedro y mano a mano con la producción, Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, ¿cómo estás?
Recuérdanos nuestras redes sociales.
Nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, recuerda el 3 con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
Si tienes algo que decirnos del melón, ya sabes dónde hacerlo. Empezamos. Doble compromiso de los leones y las leonas durante este fin de semana. Empezamos con la selección española de 15, Álvaro.
Los de Santi Santos han acabado en tercer lugar la Nations Cup. Tras la primera derrota ante Rumanía, los leones mejoraron su juego y ante los jaguares de Argentina dieron una cara mucho más mejorada. El resultado final, 15-6 para los argentinos. Y en la última jornada ante Namibia, el combinado nacional se impuso a la mundialista africana por 23, certificando de esta manera la tercera posición de este torneo de la World Rugby.
La chica del Sevel les tocaba cerrar el Grand Prix europeo en Malemort, Francia. En la primera jornada consiguieron clasificarse para la Copa de Oro y ya el día decisivo, las leonas se impusieron a Holanda en los cuartos de final por 10-28. Llegaron las semis y tocaba vencer a Inglaterra y las chicas de Yunque ganaron 5-10. En la final nos esperaban las anfitrionas. Las francesas nos ganaron 20-0 y consiguieron de esta manera su pase directo para Río 2016. Las leonas quedaron terceras en el europeo y tendrán otra oportunidad para conseguir el billete a los Juegos Olímpicos en el Preolímpico Europeo de Lisboa, que se disputará los días 18 y 19 de julio y que dará acceso al Preolímpico Mundial de junio del 2016 a sus tres primeras clasificadas.
Y este fin de semana también ha sido testigo de un nuevo campeón del mundo sub-20. Los Baby Blacks se proclamaron campeones al vencer en la final a Inglaterra por 21-16.
En la Super 15 ya se sabe las semifinales que decidirán los dos equipos que disputen el título. Se jugarán el 27 de junio y los cruces son Hurricanes, que quedó primero de la liga regular, contra los Brumbies, la gran sorpresa, y Waratahs, que quedaron segundos, contra los Highlanders, que lo hicieron en cuarta posición en la liga regular. Brumbies y Highlanders consiguieron su clasificación este fin de semana tras derrotar a Stormers y Chiefs, respectivamente. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Jaime Nava lleva jugando con la selección española desde los 18 años. Sus 56 caps lo certifican. Ha jugado en diferentes equipos de España, Inglaterra y Francia. Comenzó su carrera con el melón en el Alcobendas Rugby Club y ahora mismo acaba de llegar de capitanear a los leones de la Nations Cup. Jaime Nava, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese estreno de capitanía. Ya era hora, ¿no? Después de tantos partidos con España, me imagino que te ha hecho una ilusión tremenda, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre hace ilusión este tipo de cosas, ¿no? Que de alguna manera le reconozcan a uno dentro de un grupo y le den la oportunidad, pues, de ser el capitán de la selección nacional es un lujazo, ¿no?
Vamos a meternos de lleno en la Nations Cup. Primer partido contra Rumanía. Bueno, es yo creo que el peor partido de los tres que hemos hecho, ¿no? Muy fuerte la delantera rumana, muy fuerte en físico todos. ¿Cómo lo viste?
Sí, hombre, sufrimos mucho, sí. Efectivamente es el partido más, más duro de los tres, el que por lo menos a nivel de ataque no conseguimos hacer grandes cosas. Sin embargo, yo creo que el resultado fue demasiado abultado para lo que en realidad a nivel de juego se vio en el campo, ¿no? España, yo creo que en este torneo ha estado a un nivel defensivo muy muy alto, y yo creo que lo que pasó básicamente con el partido de Rumanía fue que no fuimos capaces de hacer frente a la melé rumana. Sí. Y sobre todo hubo un problema muy grande de disciplina, ¿no? En los golpes de castigo. Al principio, en los primeros 10 minutos de la segunda parte, creo que consiguieron marcarnos 15 puntos y fue ahí cuando se nos fueron, debido a los interminables golpes de castigo que hicimos.
Jaime, después de Rumanía llega Argentina a 15, este equipo de Argentina, este segundo equipo de Argentina, ¿no? Lo llamado también Jaguares. Bueno, resultado muy apretado y se mejora bastante, ¿no? El aspecto y la cara, sí, y todo el juego, ¿no?
Sí, 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 se mejoró bastante. En este torneo hemos ido pasito a pasito. Entonces, en el segundo partido contra los Jaguares, que es un auténtico equipazo, lleno de chavales con talento, que a mí no me cabe ninguna duda que estos chicos van a estar en si no es el año que viene, dentro de 2 o 3 estarán jugando Super Rugby, y dentro de 4 son los Pumas que veremos en el próximo Mundial, en el de Japón, estoy convencido de ello. Entonces, se hizo un partido un poquito más completo en ataque, con muy buena defensa también, pero lo que ocurrió fue que en la segunda parte, con un partido muy apretado de tú a tú, en el que conseguíamos plantar cara a estos Jaguares también, por en 5 minutos en la segunda parte, cuando ellos, estando nosotros con 14, ellos aprovecharon esta superioridad, marcaron un ensayo, y luego un fallo de una transmisión nuestra que nos castigaron un ensayo en contra. Entonces, fueron 5 minutos de desajustes y se nos va el partido de nuevo.
Y luego ya por último, Jaime, la mundialista Namibia, ¿no? Ahí yo creo que todos nos quedamos con muy buen sabor de boca, ¿no? Tras ver jugar este partido.
Sí, sí, además un partido que con condiciones climatológicas muy muy complicadas, que además beneficiaba mucho al juego en Namibia, porque en Namibia son jugadores grandes, jugadores con mucho peso, con una delantera que trabaja, entonces en esas condiciones en principio les beneficiaba mucho a ellos para que se llevaran el gato al agua, pero no fue así, salimos muy enchufados desde el primer momento, incluso con las condiciones climatológicas, con un balón muy mojado, hacíamos buenas transmisiones y por lo menos intentábamos proponer pues este juego que ha caracterizado un poco a España esta temporada. Y mira, en este caso, en este tercer partido, pues el equipo estuvo concentrado los 80 minutos y mira, pues ganamos de 20 puntos a una Namibia que en 2 meses está jugando el Mundial.
Jaime, te vimos en el Europeo de Naciones, que volviste a uno de tus puestos originales, ¿no? A jugar de tercera centro, de número 8, le estás, sí, haciendo ahora mismo. ¿Ya te quedas allí?
Pues tiene pinta de que con la selección sí. Santi parece ser, Santiago y Miguelón están muy muy contentos con el trabajo que estoy haciendo, a ver si podemos seguir en esta línea y nada, continuar creciendo y aportando ahí al 100%.
Tras estos partidos, Jaime, del Europeo y esta Nations Cup, ¿cómo ves el futuro de España? ¿Cómo ves el futuro de la selección de 15 de los Leones?
Pues con mucho optimismo, con más optimismo que nunca. Y eso que la situación, sobre todo económica, que atraviesa la federación no es la más adecuada ni muy apropiada, porque de verdad que estamos con muchos problemas. Necesitamos urgentemente financiación, tenemos que afrontar una deuda que es elevada, y luego encima pues el panorama con la crisis económica que nos sacude desde hace ya unos cuantos años, pues encontrar financiación para deportes como el rugby en España es complicado, ¿no? Pero aún así, yo veo las cosas con optimismo. Yo siempre veo las cosas, yo siempre veo el vaso medio medio lleno. Y cuando se trata del rugby español, más todavía. Yo siempre he sido muy optimista con el rugby español. Creo que todavía no hemos conseguido dar con la tecla para poner todos los diferentes estamentos en funcionamiento para que el rugby progrese todavía más en España, pero yo soy muy optimista con la nueva imagen que se está dando con la selección y de cara a la clasificación del próximo Mundial. Yo creo que si seguimos en esta línea, el rugby español puede pegar un, un puñetazo en la mesa en los próximos meses, en el próximo año.
Has hablado del futuro de España. Cuéntame el tuyo, Jaime. ¿Te ves jugando en España el año que viene?
¿Me veo jugando en España el año que viene? Pues la verdad es que no lo sé. Si te digo la verdad, todavía no lo sé. Y eso que es bastante tarde ya para el mercado francés. Yo ahora mismo no tengo todavía ningún... No tengo ningún acuerdo con ningún club de momento. Es cierto que yo empecé ya negociaciones hace ya un par de meses. Ha habido clubes que se han interesado, pero por diferentes circunstancias se han ido cayendo las cosas y bueno, y la verdad es que me voy a tener que decidir en los próximos días.
Eso te iba a decir, habrás hablado con varios clubes, ¿no?
Sí, en Francia sí, he estado hablando con clubes de Francia que se han interesado, con alguno en Inglaterra. En Italia, en el mes de febrero, también me llamó uno. He estado también hablando con algún club español. Uh-huh. Pero si te digo la verdad, no sé qué es lo que va a pasar. Ahora mismo lo único que sé es que ahora mismo no tengo club, eso es seguro.
Eso lo tienes claro, ¿no? Incluso una posible vuelta, a Valladolid, Jaime.
Una posible vuelta a Valladolid siempre es posible, pero la verdad es que ahora mismo lo veo complicado. Yo en Valladolid he pasado 2 años muy buenos de mi vida y sí que es verdad que puede ser un destino para de futuro, pero ahora mismo para la próxima temporada lo veo complicado. Lo dices por los rumores, ¿no? Que hay.
Hombre, siempre sabes, además en esta época hay rumores, lógicamente. Jaime, bueno, con vosotros, con la selección española de 15, comparte fin de semana, torneos, el Seven Español preparándose para Río 2016. ¿Ves alguno? ¿Ves a los chicos? ¿Ves a las chicas con posibilidades de entrar?
Sí, las chicas creo que estaban ahí a puntito, ¿no? Creo, ¿no? La verdad es que los últimos resultados no los he podido verificar, no sé qué es lo que han hecho, pero bueno, lo tenían, de momento tenía mejor pinta que los chicos. Los chicos, la plaza que daba directamente acceso a los Juegos Olímpicos la ha conseguido Francia, porque está, o prácticamente la tiene Francia, porque ha estado muy fuerte los dos primeros torneos y queda uno por disputarse. Pero los chicos, yo creo que en esos dos torneos han estado muy bien. Entonces, hay que ver ya temas de repescas mundiales y todas estas historias.
Claro, las chicas han quedado segundas en este último torneo, terceras de este Grand Prix europeo, y bueno, y tienen la oportunidad ahora del preolímpico en Portugal, en Lisboa. Veremos a ver qué pasa, pero van a más, o sea que esperemos que consigan esa plaza. Te voy a preguntar, Jaime Nava, ¿un momento de tu carrera con el que te quedas?
Un momento de mi carrera con el que me quedo. Joder, difícil, ¿eh? Es difícil, pero mira, ahora mismo el más reciente de todos, el que tengo, el domingo pasado en el Estadio del Arco de Triunfo en Rumanía, siendo capitán de este grupo de la selección en este torneo de la Nations Cup, que con un equipo con el que se presuponía que era un equipo pues que no era el titular, digamos, de España, para mí fue un orgullo el ganar a ese partido como se ganó contra Namibia, que dentro de 2 meses la vamos a estar viendo todos en la tele jugando un mundial que a todos nos gustaría estar, en el que todos nos gustaría estar. Y estar en ese momento en el campo, habiendo conseguido ganar ese partido con ese grupo de gente ahí, de staff técnico y jugadores, fue muy especial. Para mí ese va a ser un recuerdo que se va a quedar grabado, seguro.
Has hablado del mundial, Jaime, para despedirnos, tu equipo preferido del mundial, ¿quién crees que va a ganar?
Pues fíjate que yo creo que va a llegar muy bien a este mundial, va a llegar muy bien. Ganar no lo sé, ganar siempre los favoritos son los All Blacks, pero creo que van a llegar muy fuertes Inglaterra, creo que Argentina va a llegar muy bien al mundial, a pesar de lo que la gente piensa, y Sudáfrica. Pero quizá para llevarse el mundial, fíjate, veo a Inglaterra llevándoselo.
Perfecto, pues nos quedamos con tu pronóstico de Inglaterra. Jaime Nava, muchísimas gracias por atendernos, por atender los micrófonos de cope.es y del Tercer Tiempo. Y nada, y te esperamos cuando quieras aquí otra vez.
Gracias a vosotros, mucha suerte y ánimo, porque creo que el programa que hacéis es estupendo.
Working for the man every night and day. And I
keep on burning. And we're rolling. Pepe Ibáñez, de la revista 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Jaime Nava? Lo que le has escuchado.
Bueno, un fenómeno. Jaime es un fenómeno. Él de por sí es un luchador, un ganador, optimista. Y la verdad es que yo he tenido ocasión de intercambiar unos mensajes con él cuando se bajaron ayer del avión de Rumanía. Y la verdad es que ha liderado un grupo en la Nations Cup del que casi nadie esperaba nada, yo incluido, ¿no? Yo sí he sido muy beligerante respecto a las convocatorias del verano pasado y este, uh-huh, en el que no han acudido nuestros primeros espadas. Y bueno, la verdad es que esta selección pues ha dado el do de pecho, ¿no? Con esa victoria ante Namibia, ese partido competido con los Jaguares. Y bueno, quizá pues ante Rumanía el punto más negro de esta competición. Pero bien, Jaime es un fenómeno, es un auténtico fenómeno.
David García, muy buenas.
¿Qué pasa, chicos? Saludos ovales. La verdad que Pepe tiene mucha razón, que ha sido un gran torneo. Y yo creo que a lo mejor si hubiese sido en otro orden, hubiese sido a lo mejor Jaguares, Namibia y Rumanía, hubiese sido diferente, ¿eh? Porque yo creo que a los chicos les costó en el primer partido. Pero sin duda, para mí es un gran torneo y nos ha servido para subir puntos, pese a que en el primero descendimos, luego con el último hemos ascendido un puesto en el ranking IRB, con lo cual pues hemos recuperado lo que habíamos perdido en principio, así que las sensaciones deben de ser buenas.
¿Creéis, Pepe, por ejemplo, que con algún refuercito de los franceses podríamos incluso haber competido contra Rumanía y haber ganado este torneo?
Yo creo que España hubiese ganado el torneo si hubiese ido con su primer equipo.
¿David?
Creo que, bueno,
dale, Pepe.
Sí.
Pues yo creo que el nivel mostrado por el equipo en el Seis Naciones B, si hubiese tenido continuidad, ese equipo con trabajo, entrenamiento y conjunción, podía haber, yo creo que fácilmente, haber ganado el torneo.
Si fuimos capaces de reventar a Rusia, sin duda, coincido con Pepe, que el torneo hubiese sido nuestro seguro, sí o sí.
Hay dos aspectos que yo creo que han marcado un poco el devenir de España en el torneo y que creo que, quitando a Georgia, que nos lo hizo pasar muy mal en Melé, de hecho nos ganó el partido su Melé en el Seis Naciones B, creo que nuestra Melé y nuestra Touch no han estado a la altura del equipo que tal y como lo estuvo en febrero. Y son dos puntos muy fuertes de España. Entonces, creo que por ahí, simplemente con esa mejora en la melee y en el lateral, España hubiese tenido mucho más balón claro para poder jugar.
Okay.
Luego, sí, el tema de los tiros a palos, ¿no? Que también es otro talón de Aquiles que hemos estado atravesando, pues yo creo que casi toda la temporada.
Fundamental. Y hemos visto y tenemos el ejemplo del Quesos, por ejemplo, ¿no?
Sí, pues bueno, yo creo que estamos rezando todos, ¿no? Para que Gas sea seleccionable, ¿eh? Creo que ya lo es. Pero
yo creo que le queda otro año. Hubiese sido, si no se hubiese ido a Italia ese año que perdió y lamentablemente pues nos hubiese venido de perlas, ¿no? Tanto a España como al Brasil. Sí.
Oye, David, ¿te quedas con algún jugador específico de esta Nations Cup? ¿Algún jugador nuevo que haya ido con España?
Bueno, aparte de que a lo mejor quedarme con algún jugador, a mí lo que me ha gustado ha sido el resultado global y las dudas que teníamos respecto, por ejemplo, al año pasado, la diferencia del torneo europeo de naciones a este torneo, con la diferencia de convocatoria, pues al final yo creo que el resultado ha sido positivo. Entonces, más que destacar a algún jugador, yo creo que el global del equipo es lo que realmente ha dado el resultado y sobre todo la satisfacción esa que pese a no tener a los franceses, pues somos capaces de hacer cosas, ¿no? Que es lo que nos falta, que es lo que siempre defendemos nosotros, ¿no? Un equilibrio entre los jugadores de fuera y los de casa que sea capaz de hacer levantar al 15 del León.
Pepe, ¿tú te quedas con alguno en específico?
Yo creo que David tiene mucha razón. Creo que hay que darle, romper una lanza en favor de lo que es el bloque.
Claro.
Pero sí es cierto que para mí el rol que ha cogido Nava, dando un paso al frente como capitán, estando en los tres partidos, ha sido muy importante. Me han gustado mucho los dos nueves, tanto Maikes como Munilla. Munilla creo que es un jugador con un futuro brillante. Vamos a ver si poco a poco va metiendo la cabeza ahí en Toulon y acaba pues apareciendo, ¿no?, en ese super equipo que ficha todo lo fichable en los dos hemisferios. Y luego hay una incorporación, que es Thibaut Álvarez, el jugador de origen francés, que ha jugado de primer centro con la casqueta azul, que me ha parecido un jugador muy interesante. Me ha parecido un jugador que ataca bien, que es contundente en la defensa, pero bueno, creo que sobre todo el estandarte ha sido el capitán, que se ha marcado un torneo como la Copa Unpin.
Hemos hablado con el capitán hoy y bueno, nos ha dicho que todavía no sabe dónde va a jugar el año que viene. ¿Qué creéis vosotros? ¿Va a volver a España? ¿No va a volver? Bueno, hemos conocido ahora el fichaje de Walker Fitton por el Chami. Bueno, ¿qué opináis un poco de este mercado que se está ya ahí moviendo?
Bueno, pues estaba Pepe ahí, que casi le tenía fichado para Madrid o cercanías, pero bueno, al parecer se abre la corriente que será y le puede levantar el fichaje a Pepe para Alcobendas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que tiene pinta de que vaya para Madrid ese fichaje de Jaime Nava y remate la segunda parte, la vuelta del Torneo Europeo de Naciones con España, ¿eh? Yo creo que sí que volverá a tierras españolas.
Pues yo decir dos cosas sobre este punto. Primero, creo que Jaime todavía tiene trayectoria internacional para pensar en volver a jugar en su club de toda la vida, en Alcobendas, o para regresar a España. Creo que el nivel que él ofrece está un poquito por encima de lo que es nuestra liga, y que seguramente tenga novias todavía a las que poder atender y conseguir una buena oferta, ¿no? O sea, lo primero, es un jugador profesional, él vive de esto y hay que ser realista, que no todos los clubes en España son capaces de tener jugadores 100% profesionales, ¿no? Entonces, él tiene un caché, es complicado. Lo que sí es cierto es que los equipos de Valladolid parece que son los primeros que están haciendo los deberes, sobre todo el Chami, ¿no? Con la vuelta de Alberto Díaz, con González Altés, ahora este segunda línea inglés que ya jugó en la Vila el año que fue campeón. El Chami se está moviendo rápido, se está moviendo bien. Creo que también buscan por ahí, por los mares del sur, unos jugadores grandes y fuertes que apuntalen su melee. Y bueno, vamos a ver cómo reaccionan también, pues qué pasa en San Boi con sus extranjeros, si siguen. Vamos a ver qué pasa con Cisneros, ¿no? Que siempre suele atraer jugadores interesantes que vienen a Madrid por estudios, por trabajo. Y bueno, y luego lo que puede hacer Ordizia con esa pequeña revolución que han hecho con la salida de Santos Regil y con algunos de los jugadores estandartes, ¿no? Como Magututía y Lomax y compañía.
Y con el
Entonces es un poco pronto.
Con el campeón también, ¿no? Pues Dan Sny y Leigh Tolson son dos bajas.
Bueno,
sí, bueno, ya les gusto, lógicamente.
Claro.
Ya han incorporado al zaguero portugués, a Da Costa, Pena Da Costa, que a mí me parece un jugador brillante, un tío con mucho campo por delante, y yo creo que va a sustituir a Montagut, que no es el 10 que tiene pensado el BRAC, pese a que tendrá a Gareth Griffiths ahí en la recámara para volver a usar el 10 que ha usado esta temporada Sny. Pero vamos, que yo creo que queda mucho mercado, hay todavía conversaciones que ver, hay negociaciones que cerrar, y hay que, no nos olvidemos que el Mundial de Inglaterra, las 5 o 6 primeras jornadas de Top 14 Pro de 2 se juegan sin internacionales. Entonces hay mucho fichaje, sobre todo que proviene pues de Rumanía, Georgia, Fiji, Samoa y tal, que todavía no saben sus destinos, ¿no? Pensando en cubrir plantillas para estas primeras fechas, aunque las plantillas en estas ligas son amplias.
Chicos,
vamos a ver.
La última pregunta. ¿Veis a las chicas y a los chicos del Seven en Río 2016, David?
Yo creo que sí. La evolución que hemos visto a lo largo del año de los dos equipos ha sido increíble, rematado pues con ese tercer puesto europeo, ese segundo puesto que se ha conseguido este fin de semana a las chicas. Los chicos están creciendo poco a poco y devolviendo lo que hace 2 años teníamos en las World Seven Series como core team, y yo creo que han dejado su capacidad para llegar a ser olímpicos en Río 2016. Es cierto que queda el último empujón, que queda lo más difícil, pero ya lo dijimos, no sé si el programa anterior o hace 2 programas, que hay capacidad, hay mimbres, solo hay que creérselo y llevar a cabo. Vamos a ver luego qué cruces nos tocan, qué equipos, qué grupos para esos preolímpicos, pero vamos, yo creo que sí que podemos estar por nombre, por jugadores y porque nos lo merecemos.
Pepe.
Yo veo dos caminos bastante distintos. Es cierto que los dos equipos han evolucionado mucho, su juego, su forma de jugar, tanto en ataque como en defensa, ha crecido mucho, pero bueno, los chicos, por ejemplo, están a 6 puntos de Río. O sea, son ahora mismo segundos en la tabla, queda la sede de Exeter en Inglaterra, están 6 puntos por debajo de una Francia reforzada con jugadores de top 14 y demás, pero están a 6 puntos. ¿Cuál es el problema? Que si los chicos, bueno, si quedan subcampeones de Europa, con lo que eso representa para la dotación de becado y todas estas cosas, y van directamente a su preolímpico mundial del año que viene, y los compañeros de baile ya no me gustan tanto. Ahí está, te puedes encontrar a Canadá, te puedes encontrar a Samoa, te puedes encontrar a Australia, te puedes encontrar a rivales de mucha entidad, a Kenia, de mucha entidad, con los que España pues no está habituado ni yo diría casi capacitado para competir. Entonces creo que los chicos, el camino, a no ser que hagan la machada, ganen el torneo de Inglaterra y se metan directamente a Río, recordemos, estamos a 6 puntos de Río.
Sí, a ver qué hacen los franceses también, ¿no?
Efectivamente, que un mal cruce, todo la parafernalia que se ha montado en World Rugby y en Rugby Europe para facilitarle a Irlanda masculina llegar a los Juegos Olímpicos, que ha cambiado el formato de clasificación, porque me parece de locos que un equipo clasificado para jugar los Juegos Olímpicos pueda ser juez de una clasificación de otros equipos como es Inglaterra. Pues un cruce de Francia e Inglaterra en cuartos de final de...
Sí, a lo mejor puede dejar a los franceses fuera, claro.
Echa fuera a los franceses y España gana el torneo y nos encontramos con el equipo masculino en Río, que es una posibilidad real.
Ojalá. Y, ojalá, ojalá.
Ojalá.
Sí, bueno, pero de ahí a decir que es voluntario hacerlo así. Estoy convencido
que hay una mano negra detrás para facilitar el camino de Irlanda a los Juegos.
Una mano verde, ¿no, Pepe?
Sí, básicamente.
Bueno, entonces, Pepe David.
Un apunte último de las chicas. Por el contrario, su camino lo veo más fácil porque obteniendo la plaza en Lisboa, el único rival serio que tendría en el preolímpico mundial del año que viene es Rusia. Que tendríamos un año entero para trabajar para ganar a Rusia. Y creo que podríamos conseguir.
Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Y nada, os espero por aquí.
Gracias, saludos, chicos. Hasta luego.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy. But when we're on the field, it's red, white and green. Compete by the Irish.
Hola, soy Juan Carlos, entrenador de Lermi El Salvador, y escucho Tercer Tiempo en cope.es.
Perfecto, perfecto.
¡Qué verdad!
Luis, ¿no te pasa que cada día que pasa tienes más sensación de mundial, más sensación de...
Ya está aquí casi, ¿no?
Y se te ponen los pelos viendo la Super 15 el otro día. Viendo...
Sí, yo ya... Además ya ves... Diciendo, bueno, este va a jugar, si va a jugar este de titular, entonces quién quita, no sé quién, ¿no? Ya haces idea de cómo van a ser los equipos.
A ver, ¿quién convoca a los All Blacks para el Champions? Sí, ¿no?
¿Quién va a ser el título? ¿Quién va a ser el centro? ¿Quién va a ser tal? Bueno, sí, ya empieza a leer a Mundial. Ya
hablando de All Blacks, Mundial del 2011.
El de Nueva Zelanda.
El antecesor a este.
Sí, sí, el de Nueva Zelanda, el del terremoto un par de semanas o un par de meses antes, y el de en el que batimos, algunos de nosotros batimos récord mundiales de entrada temprana en pub irlandés, en Madrid. Yo he visto colas ahí a las 5 de la mañana para ver partidos, ¿no?, de Gales, que decíamos, pero bueno, ¿qué hacemos aquí? Pero bueno, lo pasamos estupendamente viéndolo.
20 selecciones participan.
Sí, 20. Ahí ya seguimos con el número de 20, pero ya hubo algunas dudas. Hubo quien dijo, oye, esto queda un poco largo la fase de grupos, a lo mejor deberían ser 16. De hecho, se invita a las 12 primeras del Mundial anterior, con lo cual queda menos juego para que haya menos partidos de clasificación, porque realmente las temporadas se van cargando cada vez hay más partidos, el nivel es más alto, y quizá yo creo que ahí hubo algunas federaciones que dijeron, oye, no podemos cargar tantísimo de partidos, encima añadir todas estas clasificaciones. y bueno, al final se acabó con 20, pero ya te digo, solo quedaban 8 plazas libres al final.
¿Qué pasa con España? ¿Cómo,
España queda fuera, se basa toda la clasificación europea en la European Nations Cup, pasan Georgia y Rusia, luego pasa Rumanía en la repesca, España fue quinta, con lo cual no entra. Bueno, tampoco entró Portugal, bueno, entró pues eso, Georgia, Rusia, Rumanía, aparte de los de las 6 naciones, que bueno, que es un poco lo previsible en ese momento,
los
¿no?
clásicos de los mundiales, ¿no? Que entran siempre.
Sí,
aparte,
exacto, este mundial se juega más o menos los que juegan siempre, en vez de Uruguay entra Rusia, que es la gran novedad, el mundial anterior fue Portugal, pero bueno, más o menos al final los que juegan vienen a ser más o menos siempre los mismos, ya los conocemos bien, el sistema también el mismo, los 4 grupos de 5 equipos con sistema de bonus, más o menos eso ya permanece bastante estable respecto a los cambios que hubo en las primeras ediciones. ¿Te acuerdas que hablamos que al principio eran 16, luego hubo uno, que hubo una repesca, unos jugaron un partido más que otro? Bueno, parece que el sistema es bastante estable.
En este no hay octavos de final, se pasa directamente a cuartos de final, ¿y cuáles son estos cuartos?
En cuartos, bueno, la noticia, la de siempre, se queda Irlanda. Se queda Irlanda en cuartos, además, con ese equipo maravilloso, ya, ¿no? Sí, ese equipo maravilloso con O'Driscoll, con O'Gara, llamaban veteranos que parecía que iban a dar ese salto, no pasan no llegan a semifinales, tampoco lo hace Sudáfrica, campeón, y tampoco lo hace Argentina, que fue la revelación del Mundial anterior, con lo cual te dice que está muy disputado, y se llega a unas semifinales que son Francia, Gales y Nueva Zelanda, Australia, ¿no?
¿Y ahí qué pasa las semis?
Bueno, pues Francia juega contra Gales, Francia que venía de hacer
Francia
un
siempre
Mundial.
Siempre está ahí.
Siempre está ahí. Y juega finales y semifinales. Yo creo que el peor ha hecho un cuarto de final, ha sido su peor clasificación en el Mundial. Realmente un nivel competitivo extraordinario. Y eso que en este Mundial venían jugando mal, con un equipo con muchos problemas de disciplina, de peleas internas, con Livermont, que era el seleccionador muy cuestionado. Pierden 2 partidos en la fase de clasificación, uno con Tonga, que no se esperaba a nadie, el otro con Nueva Zelanda, que sí. Se meten por el cuadro europeo y juegan una semifinal con Gales, que yo creo que el que viera ese partido lo recordará, porque Gales juega con 14 prácticamente todo el partido. Por el minuto 20, Warburton hace un placaje peligroso, le expulsan, juegan con 14, y ahí le pasa de todo a Gales. Hook se resbala en una transformación que no entra, y es ese famoso golpe de castigo de Halfpenny desde el centro del campo, que no entra por un palmo, se quedan los galeses fuera con un equipo...
Y Francia gana por un punto, 9-8.
Y gana por un punto. Y gana por un punto a los franceses, se mete en la final contra todo pronóstico, contra los neozelandeses, que son los otros que están, y venían además jugando en casa como absolutos favoritos, y venían ganando cómodos, con Richie Macaw con 100 caps que hace ahí en el propio Mundial. Además, también los que vimos ese Mundial, todos los partidos, veíamos que Macaw, los árbitros tampoco estaban especialmente enfadados con él, jugando bastante al límite, y con un equipazo, los All Blacks, con Conrad Smith y con Manu Nu en los centros, que yo creo que fue...
Se cargan a los australianos en las
semis. Y además muestran una cosa que es curiosa en ellos, que es muchísimo fondo de armario, ¿no? Dan Carter se lesiona, se supone que tiene que ser Colin Slade quien lo sustituye, se lesiona, juega Aaron Cruden, que juega muy bien, y se lesiona en la final... Y llega al final Stephen Donald en la final, que es un tipo que estaba haciendo surf 2 semanas antes, le llaman en el último momento. Bueno, en Nueva Zelanda salen así, medios de apertura de nivel mundial, como churros.
Como una pata en una piedra.
Sí, es algo extraordinario. Bueno, y llegan a esa final contra Francia, que recordaremos en la que Francia tiene ese muy bonito gesto de dejar esa camiseta local a los neozelandeses, y sale Francia vestidita de blanco.
Lo que yo creo que se recuerda es partidazo de Francia que no se esperaba, ¿no?
El mejor partido de Francia, es el mejor partido de Francia, yo creo, del Mundial. Yo creo que es mejor que los All Blacks en ese partido. Salen además en esa desafían la jaca con esa punta de flecha que hacen, ¿no? Así, vestidos de blanco, cogiditos de la mano, decía, ¿no? Un comentarista inglés, parece una excursión del colegio, ¿no? De un sutuar llevando a los niños. Pero luego hacen un partidazo, el mejor partido que hacen los franceses. Morgan Parra sale al poquito tiempo de un rollazo de Macaw, precisamente, y al final es Stephen Donald con una transformación, el cuarto apertura es el que al final transforma un golpe de castigo que supone que sea Nueva Zelanda quien gane su segundo mundial en casa, y otra, la tercera final perdida para los franceses.
8-7 final para los neozelandeses, y nada, y los franceses otra vez para casita.
3 finales. J'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut, rideur comme un chiffon, un plus grossier.
retraite, je voulais pas bosser. Et comme Pinocchio, mais sans lacet, j'ai mes chamamans.
Yo creo que se la merecían, ¿no? Esta recomendación musical.
Sí, hoy un grupo francés, porque los pobres franceses que llegan a todas las finales, que siempre hemos estado a un nivel competitivo tremendo. Y nunca encontramos hueco para dedicarles una canción. Este es un grupo del sur de Marsella que se llama Sebda, que es un grupo de franceses, muchos de ellos de origen magrebí. Tiene esta canción de nombre complicado de pronunciar, Ouala la Gadim, que está muy bien. Oui, bon, j'étais comme Canto, je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands, faire le cowboy avec des balles à blanc, ramasser beaucoup d'oseilles blancs.
Luis Fuertes, pedazo de resumen de mundiales que te has hecho, ¿eh?
Hay que ver, ¿eh? Lo que da de sí.
Así da gusto.
Lo que da de sí.
Así da gusto y ya estoy con el nervio del mundial.
Hay ganas, hay ganas.
Bueno, te volvemos a ver, Luis.
Claro, hasta luego.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hoy en el Consejo del Pilier tenemos a Sergi del Jabato Rugby Club. Nos va a leccionar con su mentalidad de talonador.
El rugby debe ser el último reducto en el que los gordos están bien vistos. Y digo están, pese a que el 90% de la población femenina me señalaría como una musa de Botero. He de reconocer que uno siente algo cuando dos de estos prodigios de la naturaleza te hacen suyo y deciden convertirse en una especie de Vittorio Luchino recolocándote, desinteresadamente por supuesto, el pantalón a modo de tanga en cada melee. Y te obligan a recorrer medio campo mientras intentas recuperar el decoro perdido. Como primera línea, soy un fiel defensor de su trabajo y me preocupa que este noble deporte deje de ser el refugio ideal para esos gordos de alma. Necesario el retorno al pasado, a esos maestros del escaqueo cuando toca físico, a esos malos nudos que no dejan de aflojarse durante el entreno, a esas gentes que, previa salida nocturna o incluso sin ella, no duran en depositar a lo largo y ancho del campo sus vómitos, algunos incluso fuera del mismo, si han ido a un buen colegio. Aquellos seres desinteresados que ponen a prueba las habilidades de supervivencia de los tres cuartos en cada tercer tiempo, con sus trucos de mago que hacen desaparecer cerveza o los feroces asaltos a cualquier plato que entra en su amplio campo de visión, al menos en el bar. Por tanto, desde aquí solo puedo deciros, gordos del mundo, que si por insolación, alineamiento de planetas o por impresionar a una extranjera, por lo que sea, se os pasa por la cabeza salir a correr o hacer dieta, parad unos segundos, respirad y birra en mano permaneced inmóviles en el sofá. Pronto pasará.
Tiempo para la despedida, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter 3TiempoCope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado a través de nuestras redes qué dos equipos veías en la final del Mundial. Álvaro Montaner ha recopilado todas vuestras contestaciones,
que no eran pocas,
y nos la va a contar ahora mismo.
Bueno, muchas respuestas, como te he dicho, y un favorito bastante claro que es Nueva Zelanda. Por ejemplo, en Facebook, Juan Antonio Vizcaíno, David Hernández o Julián Ledo Arranz apuestan, como te he dicho, por los All Blacks, que se van a enfrentar contra Irlanda según su pronóstico. En una línea similar anda José Martínez Carrascosa, que apuesta por un Inglaterra-Nueva Zelanda. Y por los del Trébol también apuestan Diego Ramón González, que les pronostica como rival a Gales, aunque lo ve casi imposible, o Alejandro Van Der Pie, que cree que la final puede ser un Sudáfrica-Irlanda. A Twitter también han llegado bastantes pronósticos, por ejemplo el de Ignacio Molina, jugador del BRAC Quesos Entre Pinares, que también cree que Nueva Zelanda llegará a la final y le coloca como rival a Inglaterra. En su pronóstico también coincide Enio Sotonaz. Y Félix Bueno nos augura un Nueva Zelanda-Gales, mientras que el pronóstico que rompe con los equipos más votados es el de Miguel Ángel Gómez. Cree que los Pumas se la jugarán contra Inglaterra.
El primer partido de rugby jugado en España que se tiene noticia es uno entre las tripulaciones de dos barcos ingleses, de Gloucester y de Liverpool, para ser exactos. En la ciudad gallega de A Coruña se jugó en el Parque de Deportes del Real Club Deportivo el 2 de marzo de 1911 y acabó con la victoria de la tripulación de Gloucester por 5-0. Y hasta aquí ha llegado la edición vigésima del Tercer Tiempo, ya sabes de dónde, de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE, estar informado.